Mari Mari, papá y engún, chachay engún, Mari Mari, compay engún, Mari Mari lamien, Mari Mari tocó minchetá, Ivana Bonelas Pingén, mapuche, tehuelche, feminista, comunitaria, antipatriarcal, madre, abuela, y bueno, con esta, ¿no? Con esta condición de mapuche, feminista. Que pude transitar en muchos caminos y tuve la posibilidad de llegar a Comodoro Py a presentar esa denuncia que vos bien contabas, Walter. Y con ese acompañamiento maravilloso de mucha gente, de muchas papay, de muchos chachay, lahuentuchefe, compay, gente del campo. Y sobre todo también allá, ¿no? Que todo se centraliza en Buenos Aires, también tuve un acompañamiento y tengo un acompañamiento maravilloso como Naturaleza de Derecho, como las madres de Plaza de Mayo, líneas fundadoras, como los feminismos, que somos un montón. Y la verdad que se pudo tejer esto tan necesario para mi pueblo, mapuche, tehuelche, también Ranquel y Pampa. Porque la presentación que se hace en Comodoro Py es con todos esos poblamientos también, ¿no? Y hermoso me siento ahora poder hablar en el territorio, saber de lo que estamos hablando. Soy un personaje de este lugar, en donde saben que acompaño las recuperaciones de territorio. Y también fui judicializada, estuve en los antecedentes de la gendarmería y de la nación como terrorista, como, wow, no saben lo que cuesta, hace 5 años que vengo también recomponiendo mis propios huesos y viendo que no es la primera vez que esta denuncia se presenta, ya viene presentándose a nivel, a todos los niveles, nunca había llegado federal, pero bueno, ese caminar, esa necesidad que nos reconozcan, ¿no? El genocidio y que sea reparador, pero y que nos no, poner en memoria nuestros cuficheyén, nuestras ancestras, que fueron masacrados, nos desarraigaron del territorio, hicieron una repartija que hoy nosotros estamos entrando a los territorios y nos siguen matando con la misma lógica. Entonces, me emociono y tengo mucho nigüén y es impresionante lo que se gestó, porque esto recién empieza. Es un paso que se necesitaba dar y como lo vivo en carne propia, la represión, la persecución, hasta me tengo que acomodar los huesos por la paliza que nos da el Estado. Entonces me sentí la necesidad de que en algún lugar hay que reconocer a nuestros ancestros, porque si no, ¿cómo nos podemos sentar a una mesa de diálogo con un Estado que no reconoce? Y no hace mucho tiempo, Walter y gente que me está escuchando, hace 130 años nomás. Yo
Sí.
tengo 50 y sigue pasando lo mismo.
Evidentemente es un tránsito más que dificultoso esto, pero la movida que están haciendo me parece que pone sobre la mesa una discusión que durante mucho tiempo, y sigue siéndolo, ¿no? Silenciada, invisibilizada, y con eso la invisibilización de los pueblos originarios. En este caso, en esta presentación, ¿cómo logran con Fernando? ¿Por qué Fernando acompaña esta exigencia? Que bueno, la haces vos, pero atrás tuyo, como decías, hay otros pueblos originarios y otras organizaciones que están buscando esta reparación.
¿Cómo y por qué llega esta iniciativa? Hace 5 años, en el 2017, el pueblo mapuche venía sufriendo represiones en donde yo caí detenida, fui desaparecida por unas horas y después también torturada por golpes, en donde en poco tiempo tengo que operarme de las lesiones que todavía tengo. Y en ese, en esa, en, cuando estaba detenida en Maitén, me recurre a entrar ahí y constatar que yo estaba, porque el fiscal Meyer me estaba negando. Entonces yo puedo comunicarme con el Chuzo Quintana. Y el Chuzo Quintana es uno de los, con Fernando Cabaleiro, que vienen a solidarizarse con el Chuzo andaba de vacaciones por aquí. Y entonces, siendo abogado y conociendo este andar, ¿no?, de la resistencia, porque no es una lucha, es una resistencia, se entrelazan con la gente del Pulov y bueno, y son los que después, la Bullrich y todos esos, lo puede contar bien Fernando, pero yo lo cuento así, hace las escuchas, las famosas escuchas que las tenemos todos, y bueno, ahí empezamos a tejer. Después nos encontramos en un encuentro de una lamiencita que está trabajando mucho por el chineo. Que tuvimos un encuentro en Bahía Blanca y ahí tuvimos una charla muy intensa con Mirta Baravalle, una de las madres fundadoras de línea, fundadoras de las madres. Entonces ahí se empezó a tejer y se empezó a hablar y empezamos ahí a trabajarlo. Lleva mucho tiempo en donde esto se van a ir sumando y sabíamos que esto no se podía llevar solo. A la fiscalía, cualquiera podría haber llegado hace 132 años a Comodoro Py siendo originaria y llevarla. Pero bueno, tuve esto, ¿no? Yo súper agradecida de poder tejer estos lazos. Yo me lo imagino así, como una matra. Los que vivimos acá sabemos que es una matra, entonces así, de muchos hilos, de muchos colores, es el inicio de una matra en donde van a haber tramas y historias, porque somos nosotros ahora los mapuches que tenemos que organizarnos para que salga ese juicio a la verdad, a la justicia y también a la memoria de todas nuestras ancestras. Así que, no sé, algo así contaba.
Parte de ese hilado, de ese tejido, de esa matra que vos mencionás, está Fernando Cabaleiro. Fernando, ¿cómo decidís o decide la organización Naturaleza de Derechos, que ya tiene su trayectoria, acompañar esta exigencia de Ivane y con ella exigencia de los pueblos originarios?
Hola, buen día Walter, buen día Ivana y un saludo
Mari,
a
Mari.
la gente querida ahí de la comarca. Sí, bueno, el acompañamiento es un acompañamiento que hacemos desde un proceso de construcción propio, ¿no? Y también desde una lógica, porque nosotros siempre decimos que el mismo gen extractivista que se expresa en las luchas que nosotros venimos haciendo de hace años, hace más de una década, que tiene que ver con los impactos que genera el modelo extractivista propio del sistema capitalista, es el mismo gen que se expresa, obviamente, con mayor fuerza en lo que sucedió con la campaña del desierto, ¿no? Que fue un plan premeditado para exterminar a las etnias, a los pueblos originarios que habitaban la Pampa y la Patagonia, para someterlas al proceso del sistema capitalista, ¿no? Y ese involucramiento se da también por una necesidad de acompañar en este paso fundamental que ha dado Ivana, como viene recién ella lo describía con total nitidez. Es un paso para que, bueno, se inicie este juicio a la verdad. Y que sea acompañado y protagonizado y tomado por todas las comunidades de pueblos originarios de la Patagonia, ¿no? Principalmente, bueno, las comunidades mapuche, tehuelche, Ranquel y Pampa, que bueno, que en cada uno de ellos se ve la injusticia que siguen padeciendo, ¿no? Porque o sea, la campaña del desierto se ha enseñado en las escuelas como si fuera un gran paso civilizatorio. La generación del 80, a mí me la enseñaron inclusive hasta en la Facultad de Derecho, como una generación ilustre. Y todo eso es todo un relato oficial que va acompañado en la actualidad por un negacionismo. Uh-huh. Y eso es lo que se trata de poner sobre la mesa, como bien vos lo decías, de que esa campaña del desierto, la mal llamada campaña al desierto, fue un plan genocida y, por lo tanto, de acuerdo a la legislación vigente y los tratados internacionales, estamos hablando de una conjunción de delitos de lesa humanidad que son imprescriptibles y que, por lo tanto, es una obligación del Estado de haber iniciado inclusive de oficio esta instancia, que en definitiva, bueno, termina aquí iniciando Ivana para que de una vez por todas la justicia federal declare lo que ya sabemos y lo que está inclusive escrito en muchos libros de historias por historiadores que han hecho un revisionismo a la historia, inclusive por investigadores del CONICET que lo vienen, han investigado, analizado los documentos que obran en los propios archivos del Estado, lo que fue un plan sistemático, porque está probado que todo lo que fue la campaña del desierto cumple con los 5 elementos constitutivos que hacen al delito de genocidio y que, por lo tanto, corresponde que la justicia así lo determine, contando, ¿no?, como antecedente, como habíamos remarcado recién, el antecedente de la masacre en la Malpí, ¿no? Pero con el agravante, en el caso de lo que fue la campaña del desierto, que fue un plan sistemático que se extendió durante más de una década en cuanto a los planes, digamos, a la ejecución de las expediciones y lo que fue la repartición y sometimiento de las personas, ¿no?, de niños, niñas, mujeres, varones de los pueblos originarios, pero que, bueno, se ha extendido en el tiempo porque, digamos, hay una discriminación estructural que viene, tiene como raíz esa campaña ejecutada hace más de 140 años.
Bueno, tanto vos como Ivana dan cuenta de esto. ¿Cómo se define un genocidio? Digamos, la masacre de Napalpí fue una cuestión a menor escala. La campaña, la conquista, el genocidio en el sur del país tuvo una escala mucho mayor. Y quizá por eso pienso que los estados o las administraciones del Estado son tan refractarias a considerar ese hecho como un genocidio. Y uno inevitablemente tiene que pensar que hay muchos intereses por los cuales no se considera un genocidio. Si esto es así, ¿cuáles serían los motivos, las intenciones para no avanzar en considerar lo que pasó en el sur argentino y en el sur chileno, de que esto no es un genocidio?
Hay un negacionismo que está dado también por quiénes son los actores que promovieron esa campaña, ¿no? La campaña del desierto reconoce como fuente de motivación a los grandes hacendados de la provincia de Buenos Aires, que en ese momento conformaron la sociedad argentina. Y obviamente eso se replica hoy, porque, digamos, los que hoy postulan esta cuestión de que las comunidades originarias en el sur representan una amenaza, son los mismos que en su momento decían que las comunidades originarias representaban una amenaza para la nación. Y como te decía recién, cuando vos analizás todos los hechos que implicó la campaña del desierto en cuanto a la matanza, ¿no?, y ataques armados a las comunidades originarias, que estaban integradas por niños, niñas, mujeres, a lo que ellos en su momento se consideraba chusma, después todo lo que implicó el traslado forzoso por kilómetros, ¿no?, generando una lesiones a lo que es la integridad física y mental de esas personas, después el sometimiento a la servidumbre, ¿no?, en campos de concentración y disciplinamiento, que está sumamente acreditado, como en caso de Chichinales y de la Balcheta, y también la isla Martín García, donde hay fosas comunes, donde hay miles de personas indígenas enterradas en lo que sería la pista de aterrizaje, Después también lo que sería todo el tema de impedir el nacimiento en el propio grupo, donde los niños eran entregados en familias no originarias para borrar su identidad. Bueno, todos esos son elementos constitutivos de un genocidio que tuvo como finalidad extinguir a los pueblos originarios. Eso está expresado inclusive en el propio discurso que hace Nicolás Avellaneda cuando envía la ley 947, que lo que hace es poner en ejecución el plan genocida, ¿no? A través del financiamiento que, insisto, fue realizado por los grandes hacendados nucleados en la sociedad rural argentina, y eso está enteramente documentado. Bueno, esas mismas voces terratenientes son las que hoy se expresan en el mismo sentido, haciendo un negacionismo, porque obviamente son también responsables de ese proceso genocida.
Claramente hay una responsabilidad del Estado argentino en esta campaña, en este genocidio que todavía no es reconocido como tal. Y quizá por eso, quizá colabora mucho esta falta de reconocimiento. Es lo que contaba Ivana, ¿no? Que la represión sigue, el hostigamiento sigue, el tema territorial sigue estando en cuestión, más allá de los paquetes legales que hay para que los pueblos originarios accedan a aquellos territorios que les fueron usurpados. Con todo este panorama bastante mezcladito, porque hay actores que han cambiado, si antes era la conquista del territorio para la ganadería, ahora es para otras formas de extractivismo, como la megaminería, la captura del agua y demás. Ivana, ¿qué expectativa tenés ante la presentación?
Alta pregunta, sí, un montón. Ya están surgiendo esas expectativas que nos imaginaban. No pensé que iba a repercutir tanto, y la verdad que se está recopilando información. Están acompañando desde muchísimos lugares, y es esta, un reconocimiento. Vos decías recién, no reconocen el genocidio, el Estado no quiere reconocer el genocidio, pero recién lo decía el Fernando Cavaleiro, hay antecedentes escritos por la propia misma nación. O sea, nosotros éramos un pueblo preexistente, somos un pueblo, porque quisieron arrasar y no pudieron, y seguimos resistiendo. Y esto, las expectativas para los territorios, ahí se va a empezar. Yo tengo ese Nehuen de que sí, que se va a dar, y que vamos a llegar a hacer querellantes y ir a las comunidades que tienen tanto. Hay tantas LOF que tienen tanto para contar, tantas papay que no salen del campo porque no les gusta, pero tienen historias que contar, muy reciente de todo eso. En mi propia familia, yo estoy reconstruyendo mi familia, estamos reconstruyéndonos, entonces son muchas las expectativas. Empezás a hablar con las Lamien y todas tenemos ese tubún, ese kimún que venimos ancestralmente, y es maravilloso lo que se está iniciando, porque es el inicio nada más de algo que faltaba. Eso faltaba, un poquito más, un empujón más, y agradezco haber sido tan acompañada y seguir siendo tan acompañada, porque no es una barbarie lo que estoy pidiendo. Lo que hicieron ellos es una barbarie. Entonces, ese reconocimiento para nuestras ancestras, vuelvo a decir, es maravilloso. Eso. Y que las tierras saqueadas vuelvan a ser restituidas a esa reparación. Cuando decimos reparación, no es económica, es reparación territorial. Las tierras las tienen que devolver. Vinieron y se las siguen saqueando, y nos siguen persiguiendo a las Lamien, y nos siguen hostigando, pero estamos, ¿saben qué?, terriblemente así fortalecidas, con mucho Nehuen y eso.
Bueno, cuando uno habla sobre que se lleve a cabo un juicio por la verdad supone esto, reconocer las violaciones de los derechos humanos de las comunidades originarias, pero además también cómo se siguen violando leyes, las infracciones que existen hoy en día, más allá de que las comunidades originarias tengan su respaldo, digo, legal. Creo que aún hoy está por acá el representante del Alto Comisionado para los Derechos Humanos en relación a los pueblos originarios. ¿Esto sí colabora? ¿Han podido reunirse con este señor, que es la primera vez que viene con esa investidura, y para conocer qué es lo que pasó en nuestro país, en nuestro territorio, y qué es lo que está pasando? Y si eso puede empujar a que la Administración de Justicia Argentina dé curso precisamente este juicio por la verdad.
Bueno, ahí está lo que queremos empezar a eso, ¿no? A tejer y a construir nuevamente, a desconstruir y volver a construir. La verdad, personalmente me invitaron para poder llegar y acercarme, y no siento la necesidad de tener que llegar. En realidad ellos tendrían que llegar al territorio y ver en los territorios de conflictos que se pueden hacer, me parece. Me parece que nosotros ya no tenemos que ir a ningún lado más. Uh-huh. Tienen que venir ellos al territorio y sentarse y fijarse en las relatorías. Estuvimos en la relatoría de la ONU, los 7 de la causa del 2017, y la verdad que fue para eso, para ponernos un poco más en conflicto y tener esas diferencias. Yo fui reprimida, soy autónoma, esto se hizo todo autogestivo, lo que esta denuncia, si bien con el acompañamiento y la ayuda del compañero y de la familia y aportando, pero es todo autogestivo. Entonces acá no tenemos ningún representante de nada, hay muchos representantes, pero bueno, creo que son ellos ahora los que tienen que llegar y hablar, ¿no? Pedir esto de empezar a organizarnos como nación mapuche que siempre fuimos y tomar cada uno su lugar y saber pedirlo desde... O sea, lo que presentamos no es nada nuevo, y era todo público, es toda documentación pública de los escritores, que algunos no están, otros están, como Marcelo Balco, que le fui a pedirle permiso para poder citarlo, y alto al acompañamiento, el CUMPA, mucha gente. Entonces esto es todo autogestivo, acá no hay ninguna relatoría, ningún derecho humano, ninguna CODES y ninguna nada de eso.
Uh-huh. Va por otro lado, digamos, sin tanta institucionalidad.
Y sí, porque viste que es verdad eso lo que dice un paisano acá, ¿no? Entre 4 o 5 no podemos ponernos de acuerdo, y bueno, y la verdad que no estamos muy mucho para tomarnos tanto tiempo, ¿no? En los territorios se sigue hostigando, se sigue, y ustedes bien lo sabemos, los que estamos aquí en el territorio, ¿no? Lo que se está viviendo, y no solo con el pueblo originario, sino hoy con la sociedad completa. O sea, están pasando hambre nuestras lamienes, están pasando hambre nuestras compañeras, las que caminan, las docentes, los médicos. Entonces, es una barbarie. Yo estuve en la ronda de las madres el jueves y una lamiencita, aymara, le apuñalaron a la hija y llegó, fue a comprar, la encontró apuñalada y la justicia la culpa a ella. Y tienen todo... ahí las pruebas y no las... O sea, qué justicia cuando van a la justicia, cuando va a hacer un allanamiento a las comunidades, entra los tiros, cada tiro, los juguetes de los pibes, los pichiqueches, dejan a las madres recién paridas en la intemperie. Entonces, ¿cuánto más se necesita que pase en el territorio? Matan a los lamiencitos huechafe por la espalda y te lo comparan con un motochorro. Entonces, ¿qué le vamos a seguir dando voces a estos personajes? Entonces es momento de eso, ya está al tiempo. Yo tengo mi Tañima, Eye, Lonco, Casimiro, Buenelaf, Guien, que era mi tío, hermano de mi abuelo, López Buenelaf, que decía, el tiempo habla, Iván, el tiempo habla y es el tiempo que tiene que hablar la verdad de nuestro pueblo.
Con tu permiso, Ivana, le consulto algo más a Fernando y vamos cerrando, nos vamos despidiendo. Fernando, ¿vos crees que, a ver, el aparato judicial, los que se deben ocupar de administrar justicia, le falta alguna capacitación en cuanto a la perspectiva indígena y que a partir de ahí hay cosas que no entienden, más allá que la legislación está sobre la mesa?
Sí, Walter, bueno, eso está haciendo foco en algo importantísimo, no solamente a los integrantes del Poder Judicial, sino de los poderes políticos, del poder representativo a nivel nacional, provincial, gobernadores, intendentes, e inclusive, bueno, gran parte de la sociedad. Vamos a iniciar un proceso de reconstrucción sobre lo que ha sido la historia, porque también entendamos que ha habido una colonización, ¿no? Esto, o sea, el plan ha sido no solamente el tema de la matanza de las etnias, sino también después colonizar nuestras mentes, uh-huh, presentando como un plan civilizatorio lo que fue un genocidio. Y eso forma parte también del sistema de propaganda del propio sistema, que se replica después en todos los genocidios, digamos, lo que fue inclusive el holocausto nazi. O sea, son lógicas que se repiten. Y lo vimos nosotros también, o sea, se volvió a repetir en la dictadura militar del 76 al 83. Cuando vos analizás esos procesos, encontrás muchos puntos en común. Y eso está todo escrito, o sea, está todo documentado. Y lo que vos decís, sí, hay, o sea, forma parte de la reparación esta cuestión de terminar con este negacionismo, de la misma manera que existió la ley Yolanda o la ley Micaela sobre distintas cuestiones que implican una instrucción sobre distintas cuestiones. Bueno, será necesario y es indispensable que dentro de esa reparación esté esta cuestión de la reconstrucción de la historia y de terminar con el negacionismo de lo que fue el primer genocidio en nuestros territorios, ¿no? En la Argentina. También incluyen otros actos reparatorios que después serán evaluados para solicitar, como crear los espacios de memoria que hoy están ahí, como el caso, por ejemplo, lo que fue el campo de concentración de Bacheta, de Chichinales, lo que fue la isla Martín García. También ver y de investigar lo que pasó en la zafra tucumana, en Mendoza y en Misiones, donde está comprobado y está documentado de que ha habido traslados forzosos a integrantes de los pueblos originarios de la Patagonia y la Pampa, que fueron obligados a trabajar forzosamente y confinados en espacios de lo que se llaman campos de concentración, que no fueron, ¿no? Campos de confinamiento y de disciplinamiento. Pero bueno, eso es todo algo que está supeditado también a lo que se vaya logrando acreditar en el proceso, y luego de una vez cumplido toda esa etapa probatoria, es donde al momento seguramente de una instancia de alegatos de solicitar todos los actos reparatorios que le correspondan, ¿no? Un dato que me parece interesante traer es lo que le pasó a Ivana ahora cuando se presentó al momento de ratificar la denuncia, donde se le requería que presentara un documento o algo que acredite su ascendencia originaria. De ahí lo que se le plantea a la justicia es que el propio Estado, que ya sabe su ascendencia originaria de Ivana, porque digamos concretamente la vienen persiguiendo y criminalizando por su condición de mujer originaria, e inclusive hoy el documento de identidad no les permite a los pueblos originarios que se especifique esa ascendencia, uh-huh, originaria, con lo cual es una violación al derecho a la identidad, ¿no? Se ha avanzado en algunos aspectos en ese sentido con la cuestión del género, pero hoy por hoy alguien que se identifica y que es descendiente de un pueblo originario no se le permite ese derecho a esa identificación en el propio documento de su identidad, ¿no? Bueno, hay muchas otras cuestiones a desarrollar sobre todas las implicancias que tiene este negacionismo que deriva y que tiene como fuente ese plan genocida que fue la mal llamada conquista al desierto.
Bueno, se abrió una puerta. Habrá que entrarle, ¿no?
Se le... Abrimos la tranquera. Sí. Abrimos la tranquera.
Y quería agregar ahí que, digamos, también quiero hacer un reconocimiento. Primero, bueno, agradecerle a Ivana por permitir este acompañamiento y también agradecer y reconocer los trabajos de investigación de muchos investigadores. También a autores como Osvaldo Bayer, Marcelo Balco y otros tantos que se han dedicado a documentar y a investigar todo lo que fue el plan genocida y ponerlo sobre los textos, ¿no? Porque hoy gran parte, digamos, de la educación, tanto a nivel primario, secundario y universitario, se sigue enseñando a la conquista del desierto como un plan civilizatorio. Uh-huh. Y esos autores han permitido también abrir ahí un camino importante para hacer un revisionismo de la historia, ¿no? Y de dejar en claro de que no fue un plan civilizatorio, sino que fue un genocidio.